es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Mesa de trabajo, hoy haciendo este programa en vivo y en directo desde el estudio natural de radio que tiene Uniminuto. Y lo digo porque normalmente lo venimos haciendo desde diferentes espacios, incluso desde nuestras casas. Entonces, nos alegra mucho que hoy podamos hacerlo. Vamos a corregir un poco la parte técnica. Tenemos aquí unas fallas de sonido para quienes nos escuchan a través de las diferentes plataformas. Parece que ya tenemos audio. Ya nos confirma Luz Aida Castiblanco que nos está escuchando, Leonardo Bernal también enviamos un saludo, Juber también nos está reportando que hay fallas en la sintonía, por favor confírmenos si ya nos están escuchando. Son personas que nos siguen a través de las redes sociales, ustedes también lo pueden hacer desde Uniminuto Radio, desde Marfil Educación Filosófica. Ahora sí nos están escuchando, entonces bienvenidos a este espacio. Hablemos con quienes están coordinando la investigación. Aquí están con nosotros hoy unas personas bien interesantes. Además, entre ellas está el director de investigación de la Rectoría Bogotá, sede principal, y él es Benjamín Barón Velandia, que además tiene postdoctorado en epistemología, doctor en educación, es además un estudioso de la educación, de la praxis pedagógica, ha sido editor. Yo no puedo leer todo lo que dice aquí porque se nos va todo el programa leyendo su perfil, pero es una persona que ha tenido un desarrollo bastante importante en términos de investigación y ahora está al frente de este proceso. Benjamín, bienvenido al Puente, es un honor tenerlo con nosotros.
Víctor, muchísimas gracias y a toda la audiencia, muchas gracias por la experiencia. Agradecido también con nuestras y nuestros investigadores que nos acompañan en esta mesa de trabajo hoy, porque realmente son ellos, sí, ellos son las personas que nos ayudan a realizar estos sueños tan maravillosos. Víctor leía una cantidad de oportunidades que yo he tenido en investigación, en formación, pero también han sido posibles porque me he encontrado con personas maravillosas como ustedes. Entonces me siento muy honrado de compartir esta mesa y poder conversar unos minutos con ustedes el día de hoy. Y bueno, también con tu tutela, Víctor, que siempre nos abre la puerta en el Puente para que todo esto sea posible.
Benjamín, ¿cuánto tiempo gestionando detrás de esos procesos investigativos en Uniminuto?
Pues llevo en Uniminuto 11 años y en la dirección de investigación desde el 2015-16 en la coordinación de investigación y como director de investigación en el año 2020 en un encargo y en el año 2022 ya como director formalmente nombrado.
Bueno, pues hoy Benjamín ha querido venir con un grupo de personas con las que trabaja y además con quienes lideran los proyectos de investigación, quienes están al frente de algunos de esos proyectos. Antes de hablar de los proyectos, Hablemos de los grupos. ¿Cuántos grupos de investigación tiene la sede principal de Uniminuto?
Bien, actualmente la dirección, la sede, tiene 24 grupos de investigación. Esos grupos de investigación tienen tres grandes procesos. El primero, que es un proceso de aval. Entonces, tenemos 24 grupos avalados por la institución. Presentamos a la convocatoria de MinCiencias del año 2021 23 grupos y todos quedaron reconocidos. Y después de ese proceso de reconocimiento viene otro que es el de categorización, y ahí quedaron categorizados 22 grupos de investigación, distribuidos en categoría A1, A, B, C y reconocidos.
Esas categorías, para quienes no lo conocen o quienes no lo sepan, ¿qué indican? ¿A qué hace referencia esas categorías?
Esas categorías hacen referencia a procesos formativos, es decir, para que un grupo quede en esa categoría debe cumplir una serie de requisitos, requisitos que van desde publicación de generación de nuevo conocimiento, artículos, capítulos y libros, la responsabilidad de formar a otros, que lo llamamos formación de recurso humano, acompañar estudiantes en tesis de pregrado, posgrado y doctorado, comunicar la ciencia, que nosotros lo llamamos apropiación social. Entonces, es una responsabilidad nuestra que mientras hacemos investigación vayamos contando. Ese es el tercer indicador. Y el cuarto es el desarrollo tecnológico. Hoy día tenemos esos cuatro procesos redimensionados con algo que para muchos de nosotros es medular, y es la creación artística y cultural, porque navega a través de los cuatro procesos. Entonces, cuando un grupo cumple con unos indicadores de calidades y de cantidades, logra estar en la máxima categoría, que es la categoría A1, y así sucesivamente, categoría A, categoría B, C, y los que cumplen satisfactoriamente los criterios de existencia quedan como reconocidos, el caso de todos los grupos de Uniminuto.
Muy bien, pues ahí tenemos entonces una información relacionada con los grupos de investigación, las apuestas investigativas que tiene la sede principal de Uniminuto. Junto con Benjamín, hay también una persona coordinando este proceso, y estoy hablando de Víctor Molina Mandón. No sé qué tan mandón sea, vamos a ver. Él es coordinador de investigaciones, él es de la rectoría sede principal, y él además es ingeniero de minas, especialista, magíster en gestión ambiental, está haciendo estudios doctorales en dirección de proyectos, bueno, tiene una hoja de vida también bastante amplia, pero específicamente ha querido enfocar su ejercicio profesional actualmente a la coordinación, a este proceso que tiene que ver con la cualificación de las apuestas y acciones investigativas que tiene la sede, desde temática, desde investigadores, desde la categorización. Bienvenido al puente, Víctor Tocayo, y contémosle a los oyentes, ahora ya no el número de grupos de investigación, sino de investigadores, por ejemplo, que tiene esta sede.
Claro, en Uniminuto tenemos ya investigadores que están, además de ellos, 164 reconocidos, categorizados por MinCiencias, de los cuales tenemos parte de ellos que nos están acompañando el día de hoy. Te damos las gracias por invitarnos a este gran espacio donde las propuestas, proyectos de investigación de nuestros grupos son relevantes porque están impactando en la sociedad. Queremos que los puedan conocer, que puedan ver qué es lo que estamos haciendo y cómo nos estamos preparando para la nueva categorización de MinCiencias que se acerca, y que estos espacios son de gran conocimiento y gran relevancia para ellos.
Hoy hemos querido destacar algunos de los grupos de investigación. Hoy no podemos presentarlos a todos los que ha anunciado Benjamín. Tendremos nuevos programas. Además, anunciamos a la audiencia que vamos a tener mensualmente un programa como este para hablar de algunos de los grupos o de los proyectos. Hoy hemos escogido algunos proyectos. ¿Cuáles proyectos escogieron hoy para presentar?
Tenemos los proyectos de la Facultad de Ciencias Empresariales, en donde tenemos tres grupos de investigación, de los cuales el Grupo de Economía Solidaria y Desarrollo tiene un proyecto de gran impacto que se llama Creación de Cuentos Fantásticos para la Enseñanza de Fundamentos Teóricos de Mercadeo. Tenemos el Grupo de Investigación de GEPADES, que también tiene un proyecto de emprendimiento, desarrollo de capacidades empresariales e inclusión productiva de cemento de tenderos. Y tenemos el grupo de investigación en gerencia e innovación en las organizaciones, en las cuales tiene el proyecto de Colombia Científica, inclusión productiva y social para los programas y políticas para la promoción de una economía formal. Como nos podemos dar cuenta, son proyectos de gran impacto, en donde Uniminuto está llegando a cada una de las comunidades. Son proyectos sociales que, además de ellos, nos fortalecen nuestros procesos investigativos para la institución.
Interesante entonces conocer que hay una variedad temática también de la universidad. No podríamos entonces señalar que Uniminuto es una universidad con poco crecimiento investigativo, todo lo contrario, creo que en los últimos años ha habido un despliegue muy importante y que se ve reflejado también en publicaciones. Yo veo, por ejemplo, algunas de las publicaciones aquí en la mesa. Víctor, ¿nos podría contar algunas de ellas?
Claro, tenemos publicaciones actuales que nuestros docentes de grupos de investigación están desarrollando. A través de la coordinación de investigación les apoyamos para que puedan llevar a cabo todo este proceso de publicación, el desarrollo de artículos en revistas indexadas a nivel nacional e internacional, además de ello de libros de manera física y virtual. Tenemos, por ejemplo, nuestra última edición del libro que acabamos de sacar, que es de Comprender para Participar, Actuar, Crear y Transformar, 25 años de investigación en el campo de la comunicación. Un libro de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, de la cual nuestros investigadores pues cuentan, hablan de sus proyectos de investigación, de sus del nuevo conocimiento que están generando a través de estas publicaciones y que además de ello, como lo decía nuestro director, apoyan a la categorización de nuestros docentes y de nuestros grupos de investigación.
Muy bien, aquí le vamos a dar un primer plano, Comprender, para los que nos están viendo a través de redes sociales, aquí tenemos uno de nuestros libros, Comprender para Participar, Actuar, Crear y Transformar, 25 años de investigación en el campo de la comunicación. Aquí estamos viendo en pantalla, aquí nuestro amigo Edwin nos va a ayudar a poderlo observar y poder ver las publicaciones que seguramente más adelante nos dirán dónde se pueden encontrar, seguramente en la tienda Uniminuto, pero también en algunos espacios web. Bueno, pues vamos a entrar entonces a hablar con los investigadores. Aquí están algunos de ellos y hemos estado hablando muchos caballeros, vamos con una voz femenina y qué interesante podría ser escuchar a Yomari Angélica Morales, quien además hace parte de un grupo de investigación que es el Grupo de Gerencia e Innovación de las Organizaciones y que además viene trabajando un proyecto relacionado con la especialización y la maestría en Gerencia Social. Seguramente, bueno, ya nos va a hablar de su proyecto. Bienvenida, Yomari Angélica, a este espacio.
Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias por este espacio que nos das aquí en El Puente. Efectivamente, venimos trabajando desde nuestro programa en Gerencia Social, desde la especialización y maestría en el desarrollo de la investigación y, pues, sobre todo, esta investigación de impacto, investigación aplicada. En este momento estamos trabajando con un proyecto que se denomina Aportes del Sistema Uniminuto al logro de los ODS en el marco de la pandemia COVID-19. Este está articulado con un ejercicio que se viene desarrollando desde pues unos años atrás con el líder de investigación. En esta investigación, quien lidera esta investigación es el profesor Obed Fragoso. Él ha venido desarrollando un ejercicio sobre unos análisis en los informes de sostenibilidad muy importantes para determinar algunos aspectos y aportes que se vienen haciendo desde las diferentes rectorías a nivel nacional al sistema Uniminuto. Y con ello hemos venido articulando esta información que se trae desde el 2019 para hacer un análisis desde allí con unos resultados. Entonces, nuestra investigación, estos aportes, hacen un análisis desde un enfoque mixto, entonces teniendo en cuenta unos datos cuantitativos desde esos informes y con unos grupos focales específicamente con las... hicimos 7 grupos focales a nivel nacional con las rectorías y desde allí un análisis de esos aportes significativos, esas propuestas que se vienen haciendo desde las diferentes rectorías a nivel nacional para el desarrollo de los ODS. Entonces, desde allí hemos venido trabajando primero pues, en esa recopilación de información. Posterior a esto, ya estamos en la etapa de análisis de resultados, análisis de estos grupos focales y en la triangulación de esa información que se venía ya exponiendo desde todos los resultados anteriores. Y desde allí hemos evidenciado que todo lo que viene trabajando Uniminuto, el sistema Uniminuto, pues tiene un gran impacto, sobre todo en algunas de las metas que están allí presentadas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y que pues se articulan también con nuestros intereses desde la maestría y la especialización.
Digamos que hay un campo bastante temático, muy específico en este campo empresarial, en el campo incluso tocando elementos que tienen que ver con la economía, que tienen que ver con el desarrollo, que son como sus campos también, ¿no? Angélica, si bien entiendo desde su formación como gerente social, desde su formación en la administración, lo que ha transitado por estos lados. Y desde ahí uno se pregunta, ¿eso cómo se conecta o cómo se relaciona con la apuesta social que tiene Uniminuto? Usted hablaba de la palabra impacto, por ejemplo, y sería interesante poder mostrar eso. ¿Cómo es que se relaciona con lo que hace Uniminuto y eso, cómo se ve el impacto social?
Bueno, en nuestro accionar, sobre todo lo que tú mencionas, bueno, haciendo una recopilación allí a estos aportes desde la gerencia social, pues el impacto se ve enfocado directamente en las comunidades, ¿sí? Ese es nuestro objetivo y pues desde la misión, desde la misionalidad del sistema Uniminuto, es lograr una transformación social en nuestras comunidades, a nivel institucional, desde nuestros estudiantes, nuestros profesores, administradores y en sí todas las comunidades. Ese impacto desde todo el desarrollo de investigación, desde los proyectos que se gestan a nivel del programa, desde especialización y gerencia social. Nuestros estudiantes están muy enfocados siempre en brindar desde sus proyectos unas apuestas de transformación social. Entonces, el impacto, pues, lo hacemos desde que concebimos esa idea de proyecto de cómo llevar a la práctica esas acciones del ser y del quehacer del gerente social, que, pues, hoy día es muy necesitado para todas las actividades administrativas y sociales.
Bueno, pues una gran iniciativa. Aprovecho para saludar entonces también a las personas de la maestría en gerencia social, que también le cuento mi maestría, a mi directora Lorena, además, que me coordina un proyecto, y a la gente que está trabajando con nosotros. Vamos a seguir hablando de estas facultades y de los proyectos que tenemos, y hay uno que me llama mucho la atención, además por su nombre muy sugerente, y que tiene que ver con la creación de cuentos fantásticos para la enseñanza de fundamentos teóricos de mercadeo. Eso suena muy interesante. Además aquí en nuestro proyecto Marfil nos interesa un poco todas estas narrativas y esos ejercicios, pero es bien curioso ver que este ejercicio narrativo, cuando habla de cuentos fantásticos, tiene que ver con una facultad y con un proyecto de economía solidaria y desarrollo. Entonces ahí ya viene como una pregunta curiosa, y es cómo se puede narrar creativamente, fantasiosamente tal vez, la economía y el desarrollo. Y estaba con nosotros para hablar de este proyecto el profesor Sergio Andrés López Martínez, a quien le damos una bienvenida. Él hace parte del programa de tecnología en gestión de mercadeo y profesional en mercadeo, tiene estudios de maestría en gerencia estratégica, también es maestrando en educación de Uniminuto, y bueno, pues hoy con nosotros, bienvenido profesor Sergio, y háblenos de su proyecto creación de cuentos fantásticos para la enseñanza de fundamentos teóricos de mercadeo.
Bueno, inicialmente, muy buenos días para todos, a la mesa de trabajo, a toda la audiencia. La verdad que es un honor estar acá en compañía de ustedes, de la Dirección de Investigaciones, compartiendo este espacio. Este proyecto de creación cuentos fantásticos para la enseñanza de fundamentos teóricos de mercadeo trae una trazabilidad. Nosotros iniciamos a trabajar con un aporte importante, que si bien el proyecto está matriculado desde la Facultad de Ciencias Empresariales, pues contamos con el apoyo de las personas que realizan estas narraciones y hacen parte de la licenciatura Facultad de Educación, la licenciatura en Lengua Castellana y Humanidades. Nosotros ya habíamos realizado un trabajo con ellos en un proyecto anterior. Entonces, pues, si bien en diferentes espacios se nos ha propuesto mantener esta conectividad con, digamos que con las personas que hacen investigación, es la misma creación de las redes. Entonces, hablábamos en su momento con el profesor Benjamín de la importancia de ir fortaleciendo estas redes. Entonces, el proyecto anterior finalizó, nosotros tuvimos un contexto municipal rural y se hizo una creación de narraciones para, digamos que hacer un reflejo de la memoria a partir de la realidad, pero también de la fantasía. Se acabó el proyecto y pues nosotros quedamos con el contacto de los estudiantes, del director de programa, y dijimos cómo aprovechar pues que los estudiantes, en este caso son dos estudiantes, Samantha López y Lady Monzón, cómo aprovechar que ellas continúan vinculadas a la universidad, que siguen haciendo su ruta de formación. Entonces decidimos crear este proyecto y dijimos, bueno, habría que hacer creación de textos, pero ¿qué tipo de textos? Entonces tuvimos la idea, nos enfrentamos al reto de crear narraciones que tengan que dar respuesta, que tengan que ser un soporte a la enseñanza de los fundamentos del mercadeo. Entonces ahí empieza a hilarse de una manera digamos que importante. Entonces, lo primero era configurar los impactos. Este impacto de este proyecto responde a dos instancias académicas. La instancia primera es el impacto que tiene esto para los estudiantes que estudian mercadeo, la tecnología en gestión de mercadeo, el profesional en mercadeo, los estudiantes de la licenciatura en lengua castellana, pues porque va a ser un impacto para ellos, pero al finalizar el proyecto con el entregable, tiene que haber un impacto a la comunidad académica. Básicamente, ¿esto en qué consiste? En las ciencias empresariales, pues se propende por el concepto técnico y digamos que se habla de un constructivismo del estudiante que podría uno asumir viene permeado por la experiencia laboral. Es decir, se enseña el concepto y el estudiante en dónde vivirá eso cuando entra a trabajar, cuando hace sus prácticas profesionales. Hasta ahí normal. Pero dijimos, bueno, podemos darnos la oportunidad de que el estudiante comience a identificar estos mismos conceptos, por ejemplo, en las narraciones. ¿Sí? Entonces, el ejercicio interesante que uno como docente hace en muchas ocasiones es identificar un concepto, por ejemplo, en una película. Y le dice uno a los estudiantes, mira, en esta película esto que pasó hace referencia, por ejemplo, a estrategia, técnica, táctica. Entonces, esos eran como los impactos y ese era el reto al que nos enfrentábamos. Pero teníamos que alinearlo, como tú lo mencionabas ahorita, a el sentido social de Uniminuto y revisar cómo vamos a alinear esto al modelo pedagógico que Uniminuto ofrece y propone, que en este caso nosotros lo asumimos desde la praxeología. ¿Y a qué hace referencia? Pues bien, inicia uno de los textos diciendo, si usted intenta explicar la praxeología, eso no es praxeología. Ya empezamos mal, porque es difícil explicarla. ¿Por qué? Porque es holístico y deriva de la experiencia del estudiante, de la reflexión que hace el estudiante de, yo aprendí esto en el salón de clases, me apersono de ese concepto y empiezo a trabajarlo. Claramente, pues permeado inicialmente a los estudiantes de licenciatura y es, pues tú tienes que aprender a ser un excelente licenciado en lengua castellana escribiendo cuentos, pero escríbelos en el marco para nosotros de un aporte, ¿a qué? Al programa de tecnología en gestión de mercadeo, de profesionales en mercadeo, de las ciencias empresariales. Es un reto bien interesante. Toda vez que se percibe a las ciencias empresariales como algo, yo lo digo en clase, un poco más holístico. Las ciencias empresariales no son excluyentes. La verdad, sé que todos decimos eso de los programas en los que enseñamos, pero realmente las ciencias empresariales están presentes en todo, la creación de marca, el desarrollo mismo de unas finanzas desde el contexto personal. Entonces, esta economía solidaria, este desarrollo en donde sea, en la capacidad del estudiante de tecnología en gestión de mercadeo, de empezar a identificar los conceptos empresariales en diferentes contextos. Eso lo hace más minucioso.
Pero entonces, la narrativa y el cuento como tal, ¿es para el estudiante de este programa o es para personas del común?
Las dos. Claramente, como te lo expliqué, en el primer momento del primer impacto, las narraciones estarán tenidas en cuenta en el currículo. ¿Cierto? Entonces yo voy a dictar, yo soy docente de fundamentos de mercadeo, probablemente tendré en cuenta una de las narraciones que hicieron los estudiantes. Pero si nosotros vamos, por ejemplo, a la ficha del proyecto, que fue un ejercicio minucioso, en donde nos acompañó la dirección de investigaciones, esto va a tener un entregable que es un texto. Ese texto abierto a toda la comunidad.
Okay. Bueno, pues ahí tenemos entonces una iniciativa. ¿Cuándo lo tenemos? ¿Cuándo tenemos estos cuentos?
Ya hay dos. Vamos a hacer, pues inicialmente, un texto compilado de 6 narraciones. Se había propuesto también un storytelling, en donde vamos a hacer unas narrativas de la experiencia misma de la investigación. Entonces, el proyecto tiene fecha de cierre de agosto del 2023. Ahí ya se tiene que estar cerrando el proyecto con los debidos entregables y la producción científica.
Pues aquí estaremos pendiente, maestro, esperando esos cuentos y ojalá poderlos presentar aquí en el programa del Puente.
Claro que sí, así será.
Para presentar los cuentos. Muy bien, muchas gracias, maestro. Seguimos con otro profe, con otro grupo y otro proyecto de investigación. Vamos con el grupo de investigación GEPADES MD. Y para hablar de su proyecto de emprendimiento, desarrollo de capacidades empresariales e inclusión productiva, segmento Tenderos, está con nosotros el profesor Iván Medina Rojas, quien tiene un pregrado en microbiología, economía, es economista, microbiólogo industrial, tiene una maestría en desarrollo sostenible y medio ambiente, es estudiante de doctorado. Pues bienvenido, profesor Iván. Primero, cuéntenos qué traduce GEPADES, que es el grupo de investigación en el que usted está participando.
Víctor, muy buenos días. También un cordial saludo a todas las personas que se encuentran aquí en la mesa y muchas gracias por la oportunidad.
El grupo GEPADES significa Grupo de Investigación, Gestión, Participación y Desarrollo Social. Ese vendría siendo como la... toda esa sigla.
Perfecto. Y en todo este grupo usted está participando del proyecto de emprendimiento, desarrollo de capacidades. Hablemos entonces de su proyecto. ¿Cuál es la apuesta que ustedes tienen?
Este es un proyecto de índole macro. Este es un proyecto que parte desde lo que es la Alianza EFI, Economía Formal e Inclusiva, en la que la Universidad Ancla viene siendo la Universidad del Rosario. Entonces, el punto álgido de todo esto viene siendo la informalidad. En ese orden de ideas me permito leer aquí el objetivo como tal, que viene siendo diagnosticar, examinar e intervenir factores y barreras que afectan la inclusión social y productiva de los agentes económicos desde una perspectiva sistémica. Entonces, nosotros dentro de esa gran capa nos encontramos en el proyecto 1, y el proyecto 1 como tal sí está muy enfocado hacia el emprendimiento, desarrollo de capacidades empresariales e inclusión productiva en tres agentes, lo que son los tenderos como la tienda de barrio, algo que nosotros conocemos ya como un componente más que económico, de algo social, cultural, que está prácticamente a la vuelta de nuestra esquina, en nuestra cuadra, porque es prácticamente lo que es un punto de referencia que viene prácticamente desde la colonia. Otro elemento viene siendo reciclaje y otro elemento, pues, el emprendimiento como tal. Entonces, en esencia, nosotros nos centramos en este grupo, las denominadas tiendas de barrio, como el que conocemos como el punto donde venden productos de consumo masivo, aquí. Generalmente lo identificamos porque hay una persona detrás de un mostrador que vende gran cantidad de este tipo de productos y donde, pues, las personas pueden llegar fácilmente a interactuar. Lo abrimos un poquito más allá, no solo la típica tienda de barrio raza, o sea, la que conocemos como tal, sino también le dimos el espacio a otros microestablecimientos, como lo que vienen siendo panaderías, peluquerías, misceláneas, otro tipo de negocios. Cerramos en 10 ciudades. Obviamente nosotros dijimos, bueno, vamos a trabajar estos agentes, vamos a tratar de diagnosticar esto que les comentaba anteriormente, vamos a tratar de analizar algunos aspectos precisamente para proponer algunas soluciones para esos agentes y también nosotros dar contestación a problemas de índole académico. Entonces, se trabaja en 10 ciudades donde tiene presencia precisamente un INIMUTO. Se busca la cercanía, donde obviamente, pues, la comunidad que está junto a la universidad y también los estudiantes tengan, pues, cierta proximidad. Estas ciudades vienen siendo Bello, Barranquilla, Bogotá, Girardot, Soacha, Zipaquirá, Neiva, Pereira, Bucaramanga y Ibagué. Entonces se identifica, se hace primero como una visita, un listado de estos establecimientos, tratar de conocerlos, interactuar con ellos, qué es lo que están haciendo como tal, sus anhelos, porque pues esto también tiene un índole cual y cuanti. O sea, yo sé que esto también hay que hacer, se han desarrollado dos grandes encuestas, una fue en 2019, otra acaba de pasar este año, con una batería de más de 300 preguntas, donde para ello pues se contrata una firma encuestadora, porque pues esto es un ejercicio de amplio impacto. Con ello, pues, obviamente, nosotros buscamos en primera instancia hacer esa aproximación. Bueno, ¿qué es lo que está pasando en algunos de los elementos importantes? Como, por ejemplo, las características socioeconómicas, la generación de empleo, los activos y lugar de trabajo, las características de las empresas dentro del negocio, el grado de formalidad, la relación con el sistema financiero. Obviamente, este es muy importante a la hora de establecer esa de delgada línea que puede existir entre la formalidad y la informalidad, ¿cierto? Con eso, entonces, ya se empiezan a desarrollar una serie de productos. Nosotros trabajamos de la mano con la Universidad del Rosario y con Fundación Capital. Por intermedio de Fundación Capital se desarrolló una serie de trabajo y entrevistas en campo, talleres de co-creación para desarrollar una aplicación que las personas, por ejemplo, los tenderos, los instamos también a que descarguen, que se llama Expertienda. Expertienda como tal es una aplicación donde nos permite tratar de aproximarnos a mejorar algunos aspectos, por ejemplo, como las habilidades gerenciales. Módulos, por ejemplo, donde se trata de profundizar en atrae y fideliza a tus clientes, aspectos de mercadeo y ventas, administración efectiva, salud financiera, con un claro ejercicio, por ejemplo, al final de la unidad, como con una serie de preguntas que se desarrollan. En el tiempo nosotros vamos mirando a ver, bueno, ¿qué pasa con todo esto? ¿Cuál es el impacto que tiene la pandemia? Porque eso fue bastante fuerte para este tipo de establecimientos, que ajeno a cualquier choque exógeno, son establecimientos que fenecen con facilidad. O sea, tienen una tasa de, mandémoslo a otros términos, de morbilidad y mortalidad alta. Entonces, cuando nosotros hacemos esa base inicial y la cotejamos con una nueva base, nos damos cuenta que muchos de estos establecimientos han cambiado, han desaparecido, han cambiado su razón de uso. Y entonces nosotros pues ahí empezamos a analizar. Uno, ¿cómo les va con esta aplicación? ¿Les sirve, no les sirve? ¿De qué manera les puede contribuir? Dos, pues aportando al ejercicio investigativo. Ya tenemos de momento una serie de artículos, bueno, hay unos sometidos, otros ya están en proceso de publicación, tenemos un libro, tenemos otros productos, porque de ahí, como es algo tan grande, lo podemos establecer como una analogía, sale una especie de spin-off. Y algunos de esos los hemos venido trabajando con estudiantes del semillero que lidero. Ese semillero, estudiantes que, por ejemplo, se manejan desde la opción de grado, ya ahorita tenemos una contestación de una revista, pues, de buen impacto, es una Q2, y trabajamos qué pasó precisamente a estos establecimientos durante el COVID. Uno de los spin-off también, por ejemplo, qué le pasa o de qué manera operan o generan valor agregado establecimientos relacionados con el área de la panificación y la repostería, donde estudiantes como tal van también, indagan, se entrevistan, analizan los elementos de investigación de fuentes primarias y secundarias para tratar también de ampliar este ejercicio investigativo. Como repaso, porque a la hora del texto es bastante grande, bastantes investigadores están involucrados con sus respectivos estudiantes de semillero. Sí es importante que nosotros llevamos una línea, esa línea inicial donde se hace una gran encuesta, y tiempo después se tenía prevista un año antes, pero derivado de los cierres generados por la pandemia, pues nos tocó correrlo casi que al tercer año. Pero fue bastante interesante, deja muchas lecciones aprendidas. Para lo que es el impacto de la universidad, para lo que nosotros miramos desde la universidad, es muy importante, porque pues es algo que relaciona con establecimientos que prácticamente hacen o están inmersos en lo que viene siendo esa, uno de los puntos de partida de ese tejido económico que hay a nivel territorial, teniendo la cuadra, como digamos, viene siendo como, hagamos la analogía de cuadra a como el punto de lo que es la célula del cuerpo. La cuadra viene siendo como esa unidad inicial donde prácticamente todos los agentes generan esa interacción. Entonces, el aproximarnos a este tipo de tiendas, el aproximarnos a este tipo de establecimientos, nos ha dejado unas experiencias enriquecedoras. La idea es continuar, tenemos todavía más o menos un año para la generación de productos, y ¿por qué no? Seguir ejerciendo todo este tipo de proyectos que puedan salir a partir de esto.
Bueno, pues un proyecto bastante interesante, profe Iván, además que conecta a la población, conecta a la comunidad, genera capacidades, también hace que la universidad haga de alguna forma como devolución también a la comunidad en la cual está impactando, impacta el territorio, la universidad, por solo colocar el ejemplo del barrio Minuto de Dios y de toda la cantidad de ejercicios de mercadeo y de ventas y de tenderos, como ustedes lo llaman, y en el que seguramente Uniminuto tiene que aportarles desde este proyecto. Entonces, de verdad, felicitaciones para usted, Iván, y para todo el grupo de investigadores que hoy nos están mostrando proyectos relacionados con enseñanza de mercadeo, con capacidades empresariales, en este caso para tenderos, proyectos de desarrollo sostenible, todo un abanico de posibilidades que nos presenta la Facultad de Ciencias Empresariales y que desde ella pues vienen generando muchas acciones. Bueno, pues tenemos todavía unos minutos más y podemos seguir conversando con otras apuestas investigativas que tiene la facultad, y de hecho hay más personas que pueden contarnos sobre esos ejercicios investigativos. Profesor Víctor, cuéntenos un poco más de esos detalles y ejercicios de la facultad.
Claro que sí. Como nos podemos dar cuenta, estos proyectos dan la realidad que vivimos el día a día. Dan respuesta y soluciones a esas problemáticas que tenemos. Detrás de esto también están los líderes de grupos de investigación. Esas personas que acompañan, porque son grupos de investigación los cuales desarrollan estas propuestas, pero son los líderes que también los acompañan a ellos directamente. El día de hoy también nos acompaña la profesora Lorena, Ella es líder y acompaña al grupo también de Gerencia e Innovación en las Organizaciones, y nos va a contar un poco sobre cómo hacen ellos para que estos proyectos estén impactando en la categorización de nuestros grupos. Porque es importante que no solo estos proyectos vayan a la categorización, sino que también tengan su impacto social, como es nuestro ser de Uniminuto. Profesora Lorena, te doy la bienvenida.
No, muchísimas gracias a ustedes por todo este espacio. De verdad, muy interesante escuchar cada una de las investigaciones y proyectos que se han venido realizando, que son de verdadero impacto. Justamente con el grupo que nosotros estamos trabajando, pues queremos generar investigaciones que lleguen a la comunidad, que generen ese impacto positivo, el bienestar social, no simplemente que se queden justamente en publicar los artículos. Obviamente la socialización del conocimiento es muy importante, pero que generen como esos impactos positivos de trabajar de la mano con las comunidades, de decir, transformamos ciertas comunidades justamente llevando bienestar social, generando procesos de transformación. Incluso ahorita estamos trabajando en un proyecto que lo queremos postular, direccionado a la economía circular, en transformar organizaciones pequeñas y medianas empresas para apuntarle justamente al eje planeta de los ODS, y queremos mirar esas buenas prácticas en torno a todo lo que es la economía circular, la responsabilidad social empresarial, y esto obviamente de la mano con los actores principales, como en este caso que serían los empresarios, pequeños y medianos empresarios. También tenemos otro proyecto que le vamos a apuntar a trabajar justamente con el sector informal, que me llamaba mucho la atención justamente este proyecto que tú mencionabas de la informalidad, y era trabajar con las mujeres que están enfocadas en el tema del reciclaje, que muchas veces pues coexisten en diferentes problemáticas sociales, están en entornos de vulnerabilidad, y qué bonito poder generar emprendimiento para ellas y generar una transformación social, obviamente más allá de socializar el conocimiento y generar ese impacto positivo.
Bueno, pues muchas gracias. Bienvenida, profesora Lorena. Me alegra mucho que esté con nosotros en El Puente. Le recordamos a los oyentes que Lorena hace parte de esta facultad y que además viene siendo todo un trabajo desde su formación como economista y con formación en maestría en gestión de organizaciones, con su línea de investigación en mercado laboral, en educación. Es un gusto tenerla con nosotros, y quisiera preguntarle tanto a Lorena como al grupo sobre la manera como ustedes han venido tal vez aterrizando estos componentes tan teóricos y tan gruesos que tienen que ver con un marco como la economía o como el mercadeo o como el desarrollo, que son conceptos que ustedes manejan desde sus propias profesiones, pero que veo en las investigaciones un interés de hacerlos palpables, casi tangibles a la comunidad, a unos tenderos, a unas personas que bueno, la sociedad que padece el COVID y que vivimos en una pandemia y que nos arrojó diferentes problemáticas, a personas como los estudiantes o las personas que quieren entender técnicas de mercadeo. Entonces, eso me llama la atención, Lorena, cómo una facultad viene interesada en eso, y si al hacerlo no se desdibujan los mismos componentes científicos, en este caso de la economía, del mercadeo, al hacerlos tal vez tan sencillos o tan al alcance, diríamos en un lenguaje coloquial, como economía para dummies, mercadeo para dummies. Es decir, ustedes los veo muy interesados en eso como investigadores.
Sí, justamente es una de las apuestas que tenemos nosotros en el grupo de investigación, y creo que en varios grupos de investigación que tiene la Uniminuto, y es materializar estas investigaciones y que tengan un alcance profundo y de impacto en las diferentes comunidades. Hacerlo quizás un poco más asequible y asequible a toda la comunidad, que de pronto los cuentos que nos mencionaba el profe, pues cualquier persona del común los pueda entender y los pueda leer, y eso es muy bonito porque justamente es incluir a toda la sociedad en estos proyectos de investigación, y que no solo queden, que sean debatibles con expertos, con gente que conozca y muy técnicos, sino que generemos impacto a toda la sociedad, y eso es una de las apuestas justamente que tenemos como institución, y justamente apuntarle al desarrollo de la sociedad en conjunto.
Vale, el profesor Iván tenía una pregunta previa a esta pregunta que yo hice, entonces le pido que trate de responder las dos, enfocar la suya, pero también responder la mía.
Sí, yo creo que se puede pronto articular, porque me parece muy interesante lo que dice la profe Lorena, y es que, por ejemplo, hay muchos aspectos que obviamente confluyen, coluden, y por ejemplo, ellos desde la maestría, desde la especialización en gerencia social, nosotros desde administración y demás, y también desde cualquier otra área, nosotros podemos trabajar de manera mancomunada. Por ejemplo, cuando me comentas lo del tema de reciclaje, precisamente nosotros dábamos cierre a un proyecto. Estamos esperando eso ahorita que salga. Trabajamos en una aplicación que va precisamente con reciclaje de material inorgánico, pero más en lo que viene siendo el entorno universitario. lo que es vidrio, lo que es plástico, lo que es papel, lo que puede ser algunos desechos del día a día, como cómo se recicla una colilla de cigarrillo o un chicle como tal. Entonces, estas cositas como tal, de tal manera que nosotros podamos contribuir, venga, están trabajando en eso, pues chévere. Yo ahorita quiero proponer un proyecto derivado de todo esto, que trabaja también la informalidad, y lo que decía el profe Sergio hablaba una palabra que yo también utilizo mucho, es la holística, y también tener esa mirada como ecléctica, donde uno puede mirar de un lado y del otro y tratar de darle la solución a ese problema. Entonces, por ejemplo, en ese orden de ideas, decíamos, no, pues, podemos trabajar, yo quiero trabajar ahorita es con población flotante, con lo que viene siendo el vendedor ambulante y demás, pero mirando también otra cara, el tema de perecederos. ¿Cómo se maneja, por ejemplo, desde la economía ahí, este tipo de vendedores que llevan frutas y verduras y demás? Yo sé que, digamos, ahí estoy como tejiéndolo y demás, pero también aquí se involucra otra cosa, que es, por ejemplo, las agrociencias o la ingeniería agroecológica, donde miramos algunos aspectos muy técnicos de lo que vienen siendo distintos productos y cómo estas personas hacen, porque hay una pérdida cuantitativa y cualitativa de producto, y eso les representa. Entonces, también como respondiendo finalmente, esta última pregunta es, ¿no? Tener esas múltiples miradas, tratar de no cerrarnos, sino estando, digamos, como escuchando los demás proyectos, mirando a ver de qué manera yo puedo aprender, yo puedo decir, venga, esto a mí se me hace interesante, yo puedo aprender de ustedes, si yo les puedo colaborar en algo, en lo que sea, pues con muchísimo gusto. Y obviamente ahí es cuando se empieza a construir todo eso. No solo se construye la academia, sino se construye también el componente, pues, al que nosotros le estamos...
Es como ese componente social.
El componente social.
Muy bien, pues... Muchas gracias, profes. Damos también un saludo hasta ahora a las personas que entran en sintonía y que a través de las diferentes redes sociales nos envían sus mensajes. Guillermo García nos está saludando también, el profesor Elías Rey, creo que muy conocido por algunas personas de la mesa, Juan Castelblanco, está Michelle Useche, está también Publicaciones de Sede Principal, y nos plantea una pregunta para todos: ¿cómo mitigan estos proyectos de investigación los indicadores de cohesión y cooperación estipulados por MinCiencias? Una pregunta bastante técnica que nos envían desde Publicaciones Sede Principal. Esta pregunta se la vamos a direccionar a Sergio.
Bueno, muchísimas gracias. Claramente, cuando se hace la formulación del proyecto, íbamos pensando en cómo hacer esa cohesión. Tú mencionabas algo muy importante en la pregunta anterior, era, bueno, ¿y cómo se lleva todo esto a la realidad? Pues los índices de cohesión vienen dados desde la capacidad que tenemos nosotros de involucrar a personas, número uno, que están en otro semillero, en otro grupo o en otra facultad, en la posibilidad que tenemos nosotros de hacer un compilado, en este caso en un texto, que sea capaz y propenda por citar varios autores, por integrar, por ejemplo, un trabajo de edición de otra persona. Es ahí en donde se logra esa cohesión y se da respuesta a ese requerimiento tan interesante de MinCiencias. ¿Por qué? Porque la investigación realmente tiene que ser cohesiva. La investigación tiene que ser un ejercicio que lleva una práctica en donde se involucran varias personas. Entonces, en este caso del proyecto que nosotros manejamos, pues estamos involucrando estudiantes de otro semillero, que son las estudiantes de licenciatura, pero también están en mi semillero, ellas están en otro programa, hablamos con el director de la otra facultad y ahí se da respuesta a los requerimientos de MinCiencias.
Yo le voy a pedir al profesor, al director de investigaciones, que es Benjamín Barón, que me ayude, por favor, pedagogía para los oyentes, mitigar y además indicadores de cohesión y cooperación. ¿A qué se refiere la pregunta, cohesión y cooperación?
Mitigar, o sea, reducir. Entonces, bueno, cohesión, si tú nos invitas a hablar desde los técnicos, los tecnicismos. Entonces, cuando hablamos en el modelo de medición de MinCiencias sobre cohesión, es que un grupo de investigación, algunos de los que estamos acá, trabaja junto, esos integrantes trabajan juntos. Al trabajar juntos hacen cohesión, se unen, se vinculan. Todos los productos que salgan de esas interacciones son cohesión. Yo tengo un grupo de investigación, hablemos de GEPADES, GEPADES MD. En GEPADES está el profesor Iván y está el profesor Jorge Cifuentes. Cuando ellos dos escriben, hay cohesión. Sí, digamos, es claro el concepto ahí.
Perfecto.
Bien, cuando hablamos de colaboración o de cooperación, gracias, cuando hablamos de cohesión o de colaboración o de cooperación, lo que yo hago es que me vinculo ya con otros grupos de investigación y construyo juntos. Entonces, ya pasamos la primera etapa, como lo decía el profe Sergio, pasamos la primera etapa y es empezar a construir juntos en el mismo grupo. Pero ahora nos ponen otro reto, construya con otro grupo. Ya lo decía también el profe Iván hace un momento, es, bueno, tenemos otros entendidos, escuche a otros como en este momento que nos está pasando, ¿no? Escuche a otro grupo qué problemáticas tiene comunes, júntese e intente dar respuesta a esas problemáticas desde sus fronteras, desde lo que ha llegado, desde lo que ha construido. Esos son dos conceptos importantes. Esta mesa de trabajo hace uno de esos indicadores, que se llama la colaboración. Esta es una técnica para llegar y mitigar esos indicadores, porque como un producto de apropiación social del conocimiento, esta estrategia nos va a permitir a todos empezar a vincular a través de su CVLAC la estrategia de me presenté en un programa, en un podcast, y debatimos las siguientes temáticas. Al hacerlo Benjamín desde el laboratorio, la profe Lorena desde economía, el profesor Iván, cada uno de sus grupos, inmediatamente después cada uno lo relaciona en su grupo, que son los líderes de los grupos de investigación, lo relacionan y eso va a empezar a aumentar. Aparte de aumentar esa colaboración, que a veces el modelo, digamos que él nos obliga a poner un indicador, pero lo que realmente hay detrás de todo eso es que dejemos de trabajar, estudiar, aprender solos y más bien aprendamos en comunidad. Nos decía hace un momento, Sergio nos recordaba algo que el padre Julián escribió en el enfoque praxeológico, la necesidad de definir las cosas de manera rápida, y es a pensar un poco más en conjunto.
Muy bien, pues nos vamos acercando al final de ese espacio de diálogo del puente, en el que hoy hemos tenido un tema muy especial, un tema central, y son los proyectos de impacto con los grupos de investigación, en este caso, de la Facultad de Ciencias Empresariales. Hoy nuestro tema, ciencia abierta, hablando de los proyectos de impacto con los grupos de investigación y hoy con unos proyectos bastante destacables. Yo quisiera hacer una pregunta final y con ella además agradecer a cada una de las personas que están aquí, que han participado en esta mesa, y preguntarlos acerca del sentido que tiene ahora, ya no solo en Uniminuto, ya no solo en la sociedad, sino ahora quiero una pregunta más de orden personal. Es decir, para usted, ¿qué significa hacer esta investigación en la que está participando? ¿Por qué es significativa en su vida, en usted como profesor o como persona, participar de este proyecto de investigación? Y quisiera que empezáramos por Angélica.
Muchas gracias, Víctor. Con respecto al desarrollo de este proyecto de investigación, para mí, desde mi formación, mi profesión en administración de empresas, desde mi maestría en gerencia social, me lleva a profundizar en esos retos y en esas reflexiones que debemos hacer con respecto a esos aportes a los ODS, desde nuestro desempeño, ¿sí? Desde nuestras prácticas dentro del aula, fuera de ella. Este proyecto, pues como tú lo mencionabas hace un momento y como se ha mencionado en esta mesa, con respecto a esos índices de cohesión y colaboración que hay, pues nos invita a todos a nivel sistema a quedarnos con esas buenas prácticas que nos dejó la pandemia. Con esto que pues de una u otra forma nos transforma la vida, nos transforma la realidad, y es que por medio de algunos aportes que nosotros veníamos haciendo de manera consciente y algunos inconscientes, descubrimos que hay otras formas de llevar a cabo nuestras actividades y de aportar a la mejora de nuestro entorno, ya sea desde ese impacto sostenible, desde ese cambio climático que nos está llamando pues a ser más reflexivos, a trabajar de una forma más pensada en pro de la comunidad, en pro de que todos estemos bien. Entonces creo que el desarrollo de estos proyectos, el desarrollo de estas actividades pensadas en que siempre van a terminar en ese impacto de un desarrollo social, capital, de una construcción y transformación social, siempre da esa iniciativa para querer aplicar nuevas formas de hacer investigación. Y eso pues a término personal, y sé que eso redunda después en toda la colaboración y cooperación que se hace en torno a la investigación.
Muy bien, profe, y muchas gracias por estar con nosotros hoy en este programa. Profesor Iván.
Pues para mí ha sido algo muy satisfactorio. Yo creo que, pues yo me puedo centrar de pronto en el proyecto, pero sin distingo, en algunos de los que he venido trabajando en el tiempo, es algo que es prácticamente un increciendo, porque cuando yo empecé, yo dije, bueno, ¿yo cómo hago? Yo, la verdad, investigación, una que otra cosa, pero he venido ganando poco a poco algunas competencias donde uno puede llegar cada vez a aportar más a esos proyectos. Entonces yo digo, listo, ya para tema de una publicación o algo, mire, en el tiempo, mire, ya esto debo tenerlo con cuidado, voy a tratar de profundizar más en esto, si quiero, digamos, ir a un poco a una publicación de pronto un poco más robusta, debo hacer esto, esto y lo otro. Eso por un lado, digamos, desde la perspectiva del entorno del crecimiento como investigador. Ya otra cosa es esa satisfacción de uno poder servir. La satisfacción de uno sí. Poder decir, bueno, es ese crecimiento personal porque es retribuido, eso es algo bidireccional, yo digo, porque las lecciones de vida que a uno le pueden dar otras personas para mí son fundamentales, y lo que uno le pueda aportar también, porque no es solo, venga, usted me ayuda porque, a ver si me contesta algo, venga, usted está de acuerdo con esto, califique 1-5, no. Más allá es también, venga, cuente un poco de su vida, venga, tomémonos un café. Y así ha pasado, donde uno aprende las lecciones de vida de estas personas que a la hora del té le terminan a uno impactando de una forma muy fuerte en el carácter. Muy bien. Porque a veces uno encuentra que como son proyectos de impacto social, a veces va sobre poblaciones que de cierta manera tienen algún grado de vulnerabilidad. Pero que, por ejemplo, cuando trabajamos en uno de los proyectos en un entorno rural, los cultivadores de Bijao, que lo lleguen a uno cuando ha caminado tanto tiempo y bueno, se toma un masatico o algo así, bien frío, el mejor masato que yo me he tomado hasta el momento ha sido en una de esas veredas. Entonces, sí, es un aprendizaje bastante bonito.
Muchas gracias, profe, y gracias por estar con nosotros hoy.
Muchísimas gracias por la invitación.
Profe Sergio.
De todas maneras, pienso que debo retomar las palabras del profesor Iván en el marco de que referir el proyecto es un ejercicio acertado, pero realmente la investigación desde lo personal pues ha sido un reto de vida, ¿no? Que confluye en lo personal, lo laboral, digamos en mi caso como persona. Este proyecto trae la connotación de que, como lo mencionaban, es la manera que nosotros tenemos en este momento de mostrar cómo los fundamentos pueden enseñarse de una manera diferente. La investigación tiene que propender por entender la realidad en diferentes contextos, lleva una carga de subjetividad, pero pienso que este proyecto sí nos puede aportar una manera de pensar en hacer algo diferente que puede resultar muy eficiente. Y si no lo es, pues ya sabremos que no lo es porque quedará esta investigación en el estado del arte.
Muy bien, pues hoy Sergio, Angélica e Iván, tres investigadores que nos han querido traer aquí nuestros compañeros coordinadores de investigación, por supuesto también la profesora Lorena, y que vienen haciendo investigación porque esto los conecta con sus vidas y con sus intereses académicos y creen que desde esto se puede hacer transformación social. Gracias por estar con nosotros hoy en El Puente, y además Víctor y Benjamín, pues gracias por traernos estas iniciativas investigativas y siempre los micrófonos abiertos para compartir más proyectos y más experiencias. Gracias, Benjamín, por el espacio del día de hoy.
Muchas gracias, Víctor, profesora Angélica, profesor Iván, profesor Sergio, Lorena, Víctor. Por el espacio, la mirada integracionista nos hace mucha falta, la mirada de trabajar en conjunto, la mirada de estar juntos haciendo cosas es muy necesaria porque robustecemos las respuestas que le damos y la complejidad que tiene la realidad que vivimos hoy día. Realmente estoy muy agradecido con ustedes por haber aceptado esta invitación de la Dirección de Investigaciones en manos, o más bien en el pensamiento del profesor Víctor Mandal. Muchas gracias.
Muy bien, de esta forma hemos llegado al final de este espacio El Puente. Yo soy Víctor Rojas y hoy un gusto haber estado con ustedes, no sin antes invitarlos a que se agenden para el próximo evento que tendrá la Facultad de Ciencias Humanas, la quinta semana de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, aportes a la construcción de la verdad y la memoria en Colombia. Estaremos ampliando información sobre este evento que tendrá lugar del 8 al 12 de noviembre de 2022. Esto ha sido todo en El Puente. Gracias a nuestro amigo Edwin en la parte técnica y a todos ustedes por haber estado en la sintonía de los 14:30 AM. Que tengan feliz fin de semana.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en